Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Y qué tal? ¿Cómo está ese cuerpo en esta mañana de viernes? ¿Han reservado fuerzas para este fin de semana? Yo, la verdad, es que tenía algo apuntado en la agenda de hoy. Algo pasaba hoy que no consigo acordarme de qué. ¿Qué tenía yo que hacer? Ya fui ayer al súper. Quizá era el mecánico. Oiga, que no me acuerdo ahora qué había previsto yo para este fin de semana. Pues mira, no sé. Quizá era calcular cuánto me va a costar la quita de la deuda famosa. Ah, sí, ahora resulta que la famosa quita nos va a costar dinero, ¿eh? Vaya negocio hemos hecho, nos ha salido el pan como unas tortas. Miren, he leído esta mañana en La Provincia que el acuerdo del gobierno estatal con los independentistas catalanes nos cuesta 394 euros a cada canario. Tiene guasa la cosa, porque encima los canarios somos los que menos deuda pública teníamos. Es decir, pues que somos los que más nos apretamos el cinturón. En todo caso, ¿no nos estaba perdonando el Estado la mitad de la deuda? Pues sí, se nos quitó un pedazo de la deuda autonómica, lo que pasa es que nos toca pagar una mayor parte de la deuda en el conjunto de todas las comunidades autónomas. O sea, a ver cómo se los explico. Como canarios se nos quita, como españoles se nos endosa una deuda mayor. Pues qué bien. ¿Y quién negocia esto por mí, oiga? ¿Quién es la parte contratante de la primera parte que ha hecho este magnífico negocio? Ayer se preguntaba lo mismo una diputada socialista que se planteaba quién gobernaba en Canarias.
¿Quién gobierna en Canarias? ¿Gobiernan los intereses de Génova? ¿Gobiernan los intereses del señor Feijóo? Porque lo que hemos visto es que priman los intereses del Partido Popular por encima de los intereses de la ciudadanía en Canarias.
Era Loli Corujo. Pues mire, señora Corujo, quien nos gobierna ahora mismo son los partidos independentistas de una comunidad que tiene una deuda 14 veces mayor que la nuestra y a los que se premia esta magnífica gestión con la mutualización de todo lo que deben. Son ellos quienes han arrancado este acuerdo que premia a unos pocos y que, para colmo, premia a las comunidades o a la comunidad más rica de todas. Y a quien menos se endeudó, a quienes más nos apretamos el cinturón cuando se exigía un mayor control presupuestario, pues bueno, se nos queda una cara de tontos, con perdón, que no se puede ocultar. Pienso en esto melancólico, en esta mañana, mientras observo las gotas de lluvia sobre los cristales, esto de la lluvia precisamente hoy. ¿Pero qué planes tenía yo? Que no me acuerdo, ¿eh? Quizás sea la alineación planetaria que va a tener lugar hoy. Si tienen un ratito, echen un vistazo al cielo al atardecer, porque deberían verse todos los planetas del sistema solar. Una conjunción astronómica que no se va a repetir hasta 2161, que vaya usted a saber dónde estamos nosotros por esas fechas. A ver si las nubes nos dejan ver esta alineación planetaria, pero tampoco era esto de lo que me tenía que acordar. Espera. Claro, es esa música. Es viernes de carnaval, la cabalgata en Santa Cruz, la reina de los mogollones en Las Palmas, el carnaval que saca calle.
Hoy sin ti no valgo nada. ¿Qué pasó y se perdió?
¿En qué estaría yo pensando? Oiga. Pues si cualquier viernes del año les animo a prepararse para el fin de semana, hoy no tengo que decir nada más, ¿verdad? Los carnavaleros ya casi con la purpurina puesta, las costureras del carnaval dando las últimas puntadas, las tiendas de chinos que venden de todo a tope de gente buscando los últimos complementos, todo listo para la mayor fiesta del año en las islas. Aparte de los carnavales capitalinos, es verdad, se preparan muchas ciudades en todo el archipiélago para sus carnavales, cada uno con sus propias características, pero todos con el mismo fin. Pues miren, hoy vamos a hacer un recorrido por los carnavales de algunos de los protagonistas de nuestro día a día. Tiene el carnaval un despliegue teatral en el que todos nos volvemos actores de nuestra propia representación, con el disfraz que nos hicimos con los amigos, con los vestidos que acabamos de coger del armario de la madre o de la esposa, con algo que pillamos en el chino, qué sé yo. Cada uno ha decidido un papel para estos días y le va a echar toda la gracia que pueda para hacer su propia performance entre bailito y bailito. Pero Daniel Pinelo, si te has venido con la peluca y todo.
¿Qué tal, Roberto?
¿Cómo claro es posible, sí, hombre. Esto, hombre?
Mejor viernes del año.
Eso es espíritu carnavalero, sí, señor.
Totalmente.
Sí, señor. ¿Estás preparado?
Bien, manejado, como
¿estás preparado? Sí, para darlo todo. ¿Tú eres de salir todo el fin de semana? ¿Eliges un día la sardina? Cuéntame, ¿cuál es tu
plan? No, yo la sardina no salgo porque hay que trabajar al día siguiente, básicamente.
Bueno,
y no son condiciones de estar altas horas de la noche por ahí.
¿Un día, Pinedo? No.
Oye, el año pasado salí más de lo habitual. Este año
bueno,
un poquito
sabe.
Menos, va la cosa por ahí.
¿Quién lo sabe, Pinedo? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe qué puede ocurrir? Bueno, cuéntame, ¿cómo tenemos el programa?
Mira, hoy vamos a analizar cómo nos afecta a cada uno de nosotros la condenación de la deuda de las comunidades autónomas. Conoceremos también un caso de mala praxis. Han condenado al Servicio Canario de la Salud por la atención a una embarazada que acabó perdiendo sus dos hijas gemelas. O abordaremos también la polémica sobre la declaración de los llamados lugares de memoria en Canarias, esos sitios donde hubo represión franquista y que enfrentan, por cierto, ahora al ministro Torres con Ayuso. En la tertulia de hoy, Paco Ramos y Melissa Rodríguez, pero como está escuchando sobre todo hoy Roberto, tendremos mucho, mucho carnaval.
Ahora tiempo para todo. Por lo pronto, para nuestros titulares del día. Riesgo moral de la quita de la deuda.
Es la advertencia que hace la agencia de calificación Moody's. Considera que, aunque no afecte directamente a la deuda del Estado, sí podría desalentar las políticas fiscales prudentes de las autonomías, lo que sí repercutiría en las finanzas del gobierno central y también impactaría de forma negativa en la fortaleza fiscal de España.
Y los cálculos nos dicen que pagamos más tras mutualizar la deuda.
Aunque se nos condona el 50% de la deuda autonómica, se nos suma una mayor parte de todo el conjunto de las comunidades. La deuda por habitante en Canarias sería 394 euros más mayor que la actual al mutualizarse por el alto endeudamiento de otras comunidades como Cataluña o la Valenciana.
Condenado por negligencia médica.
El Servicio Canario de la Salud y una aseguradora tendrán que indemnizar con más de 352.000 euros a una madre que en 2018 perdió a sus dos hijas gemelas por una infección en el Hospital Universitario de Canarias tras la que se tuvo que provocar el parto. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias revierte así, por cierto, la sentencia de un juzgado de Santa Cruz de Tenerife que en un primer momento había desestimado la reclamación de la madre.
Campo cerrado y jugadores suspendidos.
La Federación de Fútbol de Las Palmas cierra durante 4 partidos el campo del Tel de Costa y suspende durante un mes a los 8 jugadores del equipo implicados en el acoso que sufrieron 3 árbitras en un partido del pasado fin de semana. Recordemos que las colegiadas tuvieron que encerrarse en el vestuario ante los insultos y amenazas recibidas por varios jugadores.
Una alineación única.
Todos los planetas del sistema solar serán visibles hoy al atardecer en una coincidencia astronómica que no se repetirá hasta el 19 de mayo de 2161. Al encontrarse todos los planetas orbitando el sol aproximadamente en un mismo plano, estarán distribuidos en el cielo, pues parece de forma aparente en una línea denominada eclíptica y dará lugar así a lo que se denomina una alineación planetaria.
Oigan, y por fin hay presidente en el Club Deportivo Tenerife. Quédense con este nombre, Daniel Díaz. Juanfra Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya tiene presidente el Club Deportivo Tenerife, José Daniel Díaz Armas, abogado tinerfeño de 49 años que se convierte en el 23º presidente de la entidad. El objetivo para José Daniel Díaz es llevar al Tenerife a las cotas más altas y que la afición se sienta orgullosa del equipo.
Me siento tremendamente honrado por la confianza que han depositado en mí para ser el presidente del Club Deportivo Tenerife. En todo caso, también quiero advertir que soy un primus inter pares, el primero de un grupo de iguales que dentro del Consejo vamos a trabajar porque el Tenerife vaya a las mejores cotas deportivas posibles y que, por supuesto, la afición se sienta cada día más orgullosa de su equipo.
Junto a José Daniel Díaz, el resto del Consejo está compuesto por Ayose García como vicepresidente y responsable del área deportiva, Antonio Manuel Porro Granado, secretario del Consejo, y Raico García y Francisco Miguel Heredia Fuentes como vocales. Por cierto, dimitió Octavio Cabrera. Por otro lado, y de manera provisional, el comité de competición decide cerrar 4 partidos el campo del Tel de Costa por el acoso que sufrieron las 3 árbitras y suspenden durante un mes a los 8 jugadores implicados. En lo deportivo, Las Palmas juega hoy frente al Real Valladolid y el Tenerife tiene que viajar a Miranda para jugar frente al Mirandés. Y vuelve la competición en la Liga ACB, La Laguna Tenerife juega frente al Juventud y el Gran Canaria recibe al Real Madrid.
Bueno, y como no podía ser de otra manera, ya la víspera de la noche de carnaval, va y llueve, Daniel Pinelo.
Sí, sí.
Río Hotels y Resorts nos trae la previsión del tiempo.
Sí, porque ha llovido un poquito durante la noche en algunos puntos de Canarias. Para hoy seguimos esperando esas precipitaciones débiles, y ya me río porque sí, de débiles a moderadas en el norte de las islas de mayor relieve, aunque en algunos puntos podrían ser incluso más consistentes. Por la tarde no se descarta algo en el sur y sureste de Tenerife y Gran Canaria. Menos probable, aunque podría caer algo también, es en Lanzarote y Fuerteventura. De madrugada, esta madrugada cuando muchos están en la calle, podría también caer algún chubasco en el norte. Mañana la atención está toda en la provincia tinerfeña. Roberto, cuidado porque podría llover de forma más intensa al final del día. Y el domingo esas precipitaciones quizás no se, incluso no se descarta que puedan darse en forma de nieve por encima de los 2.200 metros. Así que atentos a las cumbres de La Palma y de Tenerife. Pero la lluvia parece, ya te digo yo, que nos va a acompañar en un principio al menos hasta el lunes o martes. Y también, ojo al mar, porque a partir del mediodía tenemos hoy aviso amarillo en el litoral sur de Tenerife y en La Gomera, además de prealerta en toda Canarias.
Esto de que llueva ya es un clásico, pero ya que nieve, ya es el colmo.
Bueno, algún carnaval ha nevado también, recuerdo yo.
¿Quién habrá, ¿quién habrá 2.200 metros celebrando carnaval?
Bueno, para todo.
A nivel del mar.
Para todo.
A nivel del mar. Sí, no, para todo hay, para todo hay. Bueno, pues son las 7 y 11, vamos enseguida ya con nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 3 de marzo, aceite de oliva Guillén suave de un litro a 3,99 euros. Cinta de lomo de cerdo tierna a 6,85 euros el kilo. Y saco de 10 kilos de papas espunta a 9,99 euros. Recuerda, hasta el 3 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor. Porque en Alicios montamos el número. Con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 11 de marzo, entrecot a 10,95 y 5 litros de aceite Ibarra a 19,95 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Es
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
7:14, como cada día Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de a bordo, que trae aquí bajo el brazo Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Ya muy sí, bien, hoy pues, claro, sí, hoy sí. Sí, hoy sí, me has puesto música carnavalera para
hombre,
empezar.
Hombre,
ayer estuve toda la tarde sacando los armarios con las cajas de zapatos con purpurina, con maquillaje, todas estas ahí, cosas, ahí, pues ahí, claro. Pues
ya todo lo del año pasado que se guardó un poco.
Claro, estábamos, ¿no?, metidos en ambiente,
claro,
pero bueno.
Claro, ya hay que ir sacándolo, sí, qué sí, bueno, sí, qué bueno.
Oye, y muy metidos en ambiente, hoy en Las Palmas de Gran Canaria, que es la gran gala de elección de la reina del carnaval de los Juegos Olímpicos. De hecho, era un homenaje hoy, además, en la abertura de la gala a todos los olímpicos canarios. Pues mira, por allí va a estar para gente como Marta Mangué, como Luis Doreste, quien nos recuerda a Luis Doreste con aquella medalla, y hace algunos años, Radiarle Zapata, en fin, un montón de olímpicos canarios que van a estar hoy en esa gran gala de elección de la reina que van a presentar los compañeros Daniel Quinal, Daniel. Iba a decir Dani Pirelli, perdón. Dani Calero y...
Me acabo de enterar que te presentas la gala esta noche.
Y Eloísa González. Así que todos vamos a estar pendientes hoy del escenario del Parque de Santa Catalina con esa gala de elección de la reina del carnaval. En un día en el que también el carnaval sale a la calle, como venimos comentando, en Santa Cruz de Tenerife. Y ahora comentamos algo de eso. Pero fíjate. Parece que no cesan los problemas con los vecinos en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Un grupo compuesto por 45 vecinos y dos comunidades de propietarios, con otras 52 viviendas, de varias calles de la zona Puerto Santa Catarina y Isleta, han presentado una reclamación, una más, contra el ayuntamiento, por la que solicitan que no se autorice la celebración de la fiesta en el espacio de Santa Catalina, ¿no? Y bueno, pues reclaman 2.000 euros de indemnización por cada día de celebración.
Bueno.
Que no es poco.
Y justo ahora, pero eso...
Pero la gente ya vivía ahí desde antes de que se empezase a celebrar el carnaval en Santa Catalina. Pues que, claro...
No lo sabemos. No, claro, aquí se plantea vive el debate siempre del derecho al descanso, a la fiesta,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Pero bueno, curiosamente, en Santa Cruz de Tenerife, ayer le preguntábamos al alcalde, sí, cómo habían resuelto este problema, ¿no? Y él dice que con mucho diálogo.
Y decía que un acuerdo con los vecinos.
Me imagino que alguna compensación también, claro, probablemente, ¿no?
Hombre, en algo se ha cedido en Santa Cruz de Tenerife, como te explicaba José Lanúdez, es decir, antaño la música acababa a las 10 de la mañana y ahora acaba a las 6 de la mañana los días fuertes y a las 5 de la mañana los días no tan fuertes. Pero bueno, no parece que Las Palmas de Gran Canaria terminen de encontrar una solución, y es una pena, ¿no? Porque la fiesta sigue expandiéndose y evidentemente tiene que buscar un espacio natural. Parecía que volviendo a San Catalina se solucionaba el problema, pero no.
Y tienen que buscar un espacio de diálogo también.
Efectivamente. Vecinos.
¿Qué tal, Paco Ramos? Buenos días.
¿Qué tal? Preparando el carnaval ya,
¿tienes,
¿no?,
listo tu traje de explorador?
Sí, ya lo tenemos preparado.
Paco Ramos se disfraza
de explorador.
Él se disfraza de cosas, de explorador, de cocinero, sí, de cosas, ¿verdad?
Cosas
de cosas serias y prácticas, efectivamente, efectivamente. Más cosas que
yo. Yo me disfrazé un año de exploradora, ¿eh?
¿En serio?
De
exploradora.
Sí,
exploradora.
Iba lleno de culebras y de... Sí, sí. Bueno, oye, hablando de carnaval, lo anticipaba Dani ahora, pero es que es una tradición y en este diario a bordo no podemos permanecer ajenos a la noticia del día. Roberto, sí, amigos carnavaleros, sobre todo en las Islas Occidentales, va a llover. De hecho, ya está lloviendo, ¿eh? La isla de Tenerife ha llovido con profusión en todo el norte durante toda la madrugada. Me dicen que ahora en San Cristóbal de la Laguna está lloviendo también. Pero aparte de ese parte magnífico meteorológico que te ha dado Dani, si te parece, vamos a escuchar al delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, que es David Suárez, que efectivamente nos da la mala noticia de que esta tarde ya se esperan a lo mejor lluvias débiles ocasionales y mañana va a venir lo fuerte. Escucha.
De cara a la jornada del sábado, a partir del sábado, tenemos una situación pues ya más inestable, con el descuelgue de una depresión aislada a niveles altos, de una dana que se situará pues probablemente al oeste del archipiélago ya en la jornada del sábado, y por tanto pues aumentará lo que es la probabilidad de precipitaciones.
Bueno, a lo mejor habrá que sacar el disfraz de Mary Poppins, paraguas incluido, pero eso no va a ser obvio, seguro, para que...
Algunos puntos Capitán Pescanova.
Sí, sí, Capitán Pescanova también, puede ser un disfraz.
Bueno, posible, ¿no? La lluvia nunca ha sacado a nadie de la calle en ningún carnaval, todo hay que decirlo, ¿eh? Uno se pone debajo de un kiosquito, se echa a un lado, pero me hace gracia este mensaje que acaba de mandar Victorino, que dice, llueve en el Valle de la Orotava, 11 grados, 50% de la humedad, yo no voto más al PSOE.
¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra?
No, sí, sí, no, no. Decían también los italianos, no, llueve, porco gobierno era, ¿no?
Porca echaban la culpa, miseria, porca
echaban,
miseria.
Echaban la culpa, bueno, al gobierno de todo, en fin.
Me pues, consta nada. Que hoy vas a entrevistar un carnavalero con el que más de un carnaval he acabado yo debajo de un kiosco mojándonos, ¿eh?
Más de un carnavalero son. Vamos a hablar.
Sí,
vamos
sí,
a entrevistar y vamos a hablar
para
con muchos carnavaleros.
Piloto. Así que ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Oye, para terminar el sitio de rebordo hoy no podemos quedar ajenos al fallecimiento, a la muerte de un mito de Hollywood, de Gene Hackman. Ha aparecido muerto con 95 años. Habían hacía tiempo que no sabíamos nada de él. Hace un par de años salieron algunas fotos ya en un estado, bueno, pues muy diferente al que estábamos acostumbrados a verle, pero bueno, llegan noticias de Hollywood, bueno, mejor dicho, no llegan noticias de por qué y de cómo, porque ha aparecido muerto junto a su mujer y junto a su perro, aunque las primeras, en fin, noticias apuntan a que no hay signos de violencia. Hombre, hablar de Gene Hackman es hablar de un sinfín de películas. Yo no sé tú, pero por lo menos para los de mi generación siempre será aquel Lex Luthor de Superman.
¿A ti te gustaba en ese papel?
Kriptonita en mano, que estuvo a punto, ¿eh? Nunca hemos visto a Superman tan cerca de caer con la kriptonita.
En aquella con Clint Eastwood, que era un presidente, que había un asesinato y el presidente mataba a un amante.
Poder absoluto.
Poder absoluto. Es que ha hecho muchos thrillers.
Era buenísimo. Sí, era un actor que te lo creías de malo y de bueno.
Sí. En Ar de Mississippi estaba fantástico también luchando contra racismo en el sur profundo de los Estados Unidos.
Uno de estos actores que no era un galán, ¿no? Al uso, ni... Mira que era alto el tío, ¿no? A mí me gustó también en varias películas Gene Hackman. ¿A ti cuál te gustó más? Siempre se habla de French Connection, pero curiosamente también. Esa no fue la que más me...
El jovencito Frankenstein también.
El jovencito Frankenstein, curiosamente, él pidió el papel porque él quería hacer algo de comedia.
Efectivamente.
Y él pidió ese papel específico para que se lo diesen, y ahí hacía porque no le daban comedia. Precisamente de comedia hacía una muy buena que se llama La Jaula de Grillos, que era una adaptación de una obra de teatro que estaba muy bien también.
Sí, son estos actores que no son primeras puntas, pero que todo el mundo reconoce como de los mejores.
De los mejores.
Sí, era muy bueno, la verdad.
En fin, pues bueno, nada, ahí queda.
Pues nada, descanse en paz, Lex Luthor. Sí, y a ver si nos cuentan qué es lo que ha pasado.
Ahí queda para siempre su legado y su cine. Bueno, Guillermo,
pues abrígate, nada. Roberto, ¿eh?
Bueno,
cuidado con la lluvia.
Uno se abrigará lo justo, ¿eh? Porque el disfraz tiene sus exigencias también. Uno no puede ir ahí tapado del todo.
Esta noche vamos a ver la gala de las Palmas de Gran Canaria, a ver qué pasa con los Olímpicos.
Un poquito de frío, pues se pasa. Y con los Olímpicos, menos problema, porque están acostumbrados a hacer deporte. Guillermo, que disfrutes de este primer fin de semana de carnaval.
Hasta lunes.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pues la irlandesa nos trae, como cada día, las claves del día. Y empezamos con las reacciones a la aprobación en el Consejo de Política Fiscal de esa condonación de la deuda de las autonomías, de parte de la deuda de las autonomías, especialmente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Pinelo.
Sí, y todo pese a que los consejeros del Partido Popular, incluida la canaria Matilde Asián, se levantaron de la mesa al entender que era una medida discriminatoria que beneficiaba a los socios de gobierno de Pedro Sánchez y que además se mostraba, dice, la no intención del Ejecutivo de reformar el sistema de financiación como reclama ya desde hace bastantes años el Partido Popular. El presidente de Canarias aseguraba que se tomarán las medidas necesarias para defender los intereses del archipiélago y también salvar la desigualdad con Cataluña. Ahora, eso sí, Fernando Clavijo no comparte la medida de levantarse de la mesa en la reunión y ya se lo he hecho saber a la consejera de Hacienda Matilde Asián.
Eso fue una decisión personal, ustedes saben que yo no comparto, nunca dejo de sentarme ni nunca dejo de levantar, o sea, ni me levanto de una mesa donde se esté debatiendo algo sobre Canarias, pero en aquel momento, pues obviamente, yo estaba en La Palma, él no nos pudo localizar y tomó esa decisión, que insisto, desde el punto de vista técnico, la postura estaba fijada por parte del gobierno, desde el punto de vista personal, pues no es algo que yo comparta, pero que ya he podido hablar con la consejera y evidentemente no va a ocurrir más.
No va a ocurrir más, dice Clavijo. La diputada socialista por Las Palmas, Loli Corujo, asegura que la salida de los consejeros populares de la reunión es una irresponsabilidad histórica.
¿Quién gobierna en Canarias? ¿Gobiernan los intereses de Génova? ¿Gobiernan los intereses del señor Feijóo? Porque lo que hemos visto es que priman los intereses del Partido Popular por encima de los intereses de la ciudadanía en Canarias. Y voy a decir algo muy sencillo. De esos 3.259 millones de euros que estaría condonada la deuda, serían recursos que podríamos poner a disposición para el mantenimiento y el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales.
Y a todas estas, el vicepresidente de Canarias y líder del PP en las Islas, Manuel Domínguez, ha asegurado que la consejera de Hacienda tenía dos opciones respecto a la propuesta del gobierno sobre la quita, votar que no, sentada o de pie. Pero aunque se nos condona el 50%, Roberto, también hay que destacar un dato que aporta hoy Prensa Ibérica, que se nos suma una mayor parte de todo el conjunto de las comunidades. La deuda por habitante en Canarias sería 394 euros mayor que la actual al mutualizarse por ese alto endeudamiento de otras comunidades como Cataluña o la Valenciana.
Pues sí. Vamos a preguntar a un experto, Orlando Luján, es secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales. ¿Qué tal, señor Luján? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, da la sensación de que hemos hecho un pan con unas tortas, ¿no? O sea, al final, lo que dejamos de pagar como canarios lo vamos a pagar como españoles, incluso más. ¿Es así?
Desafortunadamente, sí. La realidad es que, por un lado, como canarios, la comunidad canaria bajaría su montante de deuda en ese 50% que se ha topado con un límite que solo se aplica para el archipiélago, lo cual evidentemente no es buena noticia. Pero la cuestión es que aquí si analizamos que la media de quita por habitante en España ronda los 1.890 euros y en Canarias la quita va a ser del entorno de los 1.478 euros por habitante, es decir, cerca de unos 400 euros menos, pues realmente lo que estamos haciendo es tener menos deuda en la comunidad, pero participamos en mayor cuantía de deuda nacional, y esto tiene una explicación muy lógica. Claro, si Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, pues se les condona unos 2.300 euros por habitante, pues claro, esa deuda que se les condona realmente no se condona, esto realmente es una transferencia de deuda, en lugar de deberlo la comunidad autónoma en la que vives, lo debe el Estado, pero también participas en el Estado, y en consecuencia, el catalán, por decirlo de alguna forma, o el andaluz, va a ver que de verdad baja su deuda global en esos 400 euros y el canario que se incrementa su deuda global en 400 euros. Es verdad que de un punto de vista próximo, el hecho que se le quiten pues esos 3.500 y pico millones de euros a la comunidad autónoma, la mitad de la deuda que hoy tiene, pues va a suponer un menor gasto en intereses para la comunidad autónoma que seguramente puede rondar los 60 millones de euros anuales y eso implicará pues que pueda gastar unos 60 millones de euros más al año pues en prestar servicios en el archipiélago.
No, pero ya han dicho que no se puede gastar esos intereses, no sé con qué criterio.
Pues tampoco sé con qué criterio, porque si tengo un menor gasto, pues con la regla de gasto probablemente tendré más disponibilidad. Pero lo que está claro es que la deuda a los canarios con esta reforma acordada no mejora, sino empeora ligeramente, por mucho que nos quieran contar las cosas de una forma u otra, ¿no? No es una pérdida, es verdad que no somos las comunidades, digamos, más perjudicadas. Hay otras comunidades como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, o La Rioja, e incluso Madrid, pues que tienen, digamos, una condonación por habitante inferior que la nuestra, del entorno de los 1.200 euros. Pero claro, no debe ser un consuelo que a otros les quiten o les condonen menos que a nosotros, porque aquí hay otra cuestión que es, digo, que hay que poner sobre la mesa, que es, oiga, mire, cómo es que a habitantes que tienen una PIB per cápita, una renta mucho mayor, que son comunidades mucho más ricas que la Canaria, le hacen una quita mayor. Pensemos pues en la propia Cataluña o en la propia Valencia, que tienen un PIB per cápita mucho mayor que el canario y tienen quitas por habitantes superiores. No parece que sea muy progresivo hacer esta medida en la cual la quita pues no se haga de forma más homogénea para todas las comunidades.
Claro, yo imagino, señor Luján, que si tenemos una deuda menor es porque nos hemos apretado el cinturón o no nos dejaron endeudarnos más, lo cual pues habrá redundado también, pues no sé, nuestros servicios públicos. Quien se ha gastado más es porque ha tenido también más ventajas, ha podido invertir más en sus servicios públicos que a lo mejor los canarios, que no lo hemos podido hacer.
También eso es cierto, no 100%, porque hay matices, porque es verdad que hay comunidades que tienen, de acuerdo al sistema de financiación autonómica, que están infrafinanciadas, ¿no? Entonces, de estar infrafinanciadas, pues a lo mejor no se han podido gastar más, pero hay otros casos en que, estando normalmente financiados o no muy financiados, han gastado mucho más en servicios públicos. La comunidad canaria pues ha sido históricamente más disciplinada y no se ha pasado de los límites ni incumplido las reglas de gasto, y la consecuencia que estamos teniendo es que se está premiando más al incumplidor que el que se ha apretado el cinturón, y con lo cual hemos tenido unos servicios más ajustados, cuando otros pues a lo mejor no se han ajustado el cinturón y han disfrutado de los mismos servicios, lo cual también es criticable. Y parece criticable que cuando se modula, porque el modelo tiene diferentes regulaciones, ¿no? Por un 75% de la distribución de la cuantía se hace en función del peso de la media de población ajustada, pero después otras son en función de si tenían una financiación por habitante ajustada inferior o no a la media, si habían hecho reducciones o alzas del IRPF, es decir, si habían hecho medidas de alguna forma por la vía de intentar captar más ingresos, pero se olvidaron de mirar a los gastos. Y parece que el modelo está cojo por eso, porque tendría que haber analizado, bueno, quién ha hecho el esfuerzo de gastar menos por habitante, porque el que haya hecho ese esfuerzo, pues debe también premiársele el esfuerzo. Y parece que se han olvidado de esa parte del gasto que es tan importante, ¿no?
Buenos días, señor Luján. Estoy aquí de contertulio. Quería comentarle, a ver qué le parece a usted. Es que además, si supongamos que Cataluña, que es una de las mayores beneficiadas, esta deuda la asume toda España, pero además que el próximo paso puede ser que ellos pasen a ser tener una especie de concierto como el navarro o el vasco, con lo cual nos estamos quedando el resto de los españoles con una deuda que el gobierno catalán durante las últimas dos décadas ha ido acumulando, con lo cual la cosa todavía puede ser hasta, digamos, más injusta, ¿no?
Evidentemente, el hecho de que se haya, de que se haga ese traspaso, si después se llega a materializar eso, ese llamado cupo catalán, al estilo de País Vasco y Navarra, que no sabemos si se va a materializar, incluso no sabemos si se va a materializar esto que estamos viendo y que se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque aunque el miércoles haya aprobado eso en el Consejo, después esto tiene que pasar por el Parlamento, y habrá que ver si en el Parlamento esto prospera o no prospera. Yo tengo dudas, ¿no? Aunque puede pasar siempre cualquier cosa, ¿no? Los acuerdos es política y puede aparecer cualquier circunstancia con la que no contemos, pero creo que no será fácil que esto pase el trámite parlamentario, porque hay más perjudicados, no solo Canarias.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esto, porque claro, resulta profundamente injusto. Señor Luján, si por Canarias fuese, este acuerdo no sería el que habría firmado, ¿no?
Hombre, yo creo que es con un acuerdo que a Canarias, que es una comunidad en la que tenemos un PIB per cápita inferior, muy inferior a la media de España. Digamos que estamos entre las comunidades que está a la cola en cuanto a la renta por cada uno de nuestros habitantes, pues que tengamos una quita menor que la media española, pues yo creo que es no sostenible. Entonces, o no es suficientemente defendible. Es verdad que si uno mira en términos cuantitativos, parece que es mucho que haya una quita de la mitad de la deuda, pero oiga, pero eso es porque hemos gastado menos. No castiguen al disciplinado, ¿no? Entonces, creo que este acuerdo debiera mejorarse en el trámite parlamentario, y aunque no sé si eso llegará a suceder, pero debiera atenderse a otras circunstancias que no se han atendido, como es el gasto también y la contención del gasto que ha afectado a cada comunidad.
Claro, que al final como da la sensación de que esto nos lo ha negociado otro, ¿no? Lo ha negociado otro, que son los que han decidido por nosotros y claro, que han tomado una decisión que así en el conjunto en el que se observa, pues no nos resulta tan beneficiosa, al margen, eso sí, que a la administración me imagino que le interesa de ahorrarse esos intereses, 50-60 millones. Hay otro aspecto interesante, señor Luján, en este asunto, no sé si usted estará al tanto, y es esa exigencia de la ministra de Hacienda de que solo puedan acogerse a este acuerdo las comunidades que lo soliciten. ¿Usted cree que eso sería estaría con acuerdo a la ley, eso, que esa exigencia de que se solicitase para poder reducir esta deuda de cada comunidad autónoma?
Hombre, al menos me genera dudas, ¿no? Porque entonces sí que sería un sistema en la que las diferencias serían diametrales, que uno, evidentemente, a los que están más beneficiados, pues sin duda lo van a solicitar, deberían solicitarlo prácticamente todos, ¿no? Porque van a tener del rango de 2.300 euros de quita. Claro, que si unos quitan y se acogen a la condonación y otros no, el perjuicio sería aún mayor, ¿no? Con lo
claro,
cual
pero la perversión
que obligan a hacerlo. Que claro. Eso sea legal conforme a lo que dice la Constitución, pues habrá que darle una vuelta. Me genera al menos duda.
Claro, la perversión de esa exigencia es, por un lado te opones, pero por otro lado la pides, ¿no? Un poco sería eso, pero claro, ¿qué comunidad se va a quedar fuera? Entonces sería peor todavía, ¿no? Con lo cual, lógicamente, pues habría que pasar por ese trámite. Pues Orlando Luján, secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días.
Bueno, pues no parece que hayan hecho por nosotros un buen negocio.
Pero Roberto, si es que esto...
Porque esto aparentemente, Roberto, claro, esto lo han negociado, claro. Da la sensación de que lo han negociado otros y que al final pues
aquí
nosotros tenemos que...
la negociación
que...
se produce entre el gobierno de España y Esquerra Republicana y Junts. Ni siquiera con ella, que aunque es el presidente, parece que están gobernando por él los partidos independentistas. Y después que esto ha sido así, ahora yo le vendo al resto a ver la justificación que sea. Y así no puede ser. Yo creo que este país va mal de esta manera. Y es verdad, hay comunidades que están mucho más beneficiadas que otras. Y esto está claro que es por los 7 votos de Junts, que por cierto dicen que a lo mejor cuando llegue el momento de votar esto en el Parlamento es la propia Junts la que vote que no, exigiendo que la condonación sea todavía más a favor de Cataluña.
Claro, porque aquí hay una competición entre Junts y Esquerra Republicana por ver quién arranca más compromisos, ¿no?
Claro, y entonces lo que estamos viendo parece un mercado persa en que los intereses de todos los españoles están en un segundo término a que un gobierno permanezca en el poder a costa de lo que sea. Yo la verdad que me parece preocupante, y las palabras de la ministra ayer contradiciendo lo que ella dijo cuando era consejera de Hacienda en Andalucía, es como Sánchez, ¿no? Que ahora es que ahora ya son otras circunstancias, yo soy otra persona.
Lo estaba preguntando, aunque pidiendo otra contestación, la diputada del Partido Socialista, Loli Corujo, que decía, ¿quién gobierna en Canarias? ¿No? Refiriéndose un poco, o tratando de sacar rédito, de esa contradicción entre la consejera Asiain, que votó en contra del Partido Popular, mejor dicho, que se levantó de la mesa junto con todos los consejeros, y el presidente Clavijo, que dijo que no le gusta levantarse de las mesas, que él se había quedado para hablar, por lo menos, ¿no? de este asunto. Pero claro, la respuesta a quién gobierna, habría que decir, pues ahora mismo gobiernan unos partidos independentistas que son los que están decidiendo esto por nosotros.
No, bueno, gobierna y el señor Galindo, el famoso mediador que tiene que ir a Suiza como si fueran dos países. Esto, la verdad, que a veces parece un poco surrealista lo que está ocurriendo.
Pues así, a lo tonto, hemos llegado a las 7:38. ¿Qué está pasando en la carretera?
Bueno,
Pinelo, porque un día de lluvia siempre es un día complicado.
Sí, fíjate, en Gran Canaria está la situación muy complicada. En la Gran Canaria 1, Roberto, las colas de todos los días, bueno, hoy son mucho más intensas, desde el aeropuerto, desde Gando hacia Merca Las Palmas, sentido capital, hay bastantes retenciones, y también hacia el sur, que llegan hasta la circunvalación, hasta la Gran Canaria 3, también en el tramo entre La Paterna y prácticamente Aruca, sentido sur, hay bastantes retenciones ahora mismo provocadas pues, en parte por la lluvia, pero también, fíjate, nos cuentan servicios de emergencia, un atropello de un animal, precisamente en esa Gran Canaria 3, altura de Arucas, que está provocando esos atascos, y la colisión de nada más y nada menos que 4 coches en la Gran Canaria 1 a la altura de Ginamar, en este caso afortunadamente sin heridos, pero como te digo que están haciendo muy complicada la circulación hasta ahora de la mañana en Gran Canaria. En Tenerife, la autopista del norte, pues como todos los días, desde la curva del Sausal hasta prácticamente ya llegando a la laguna, pues retenciones importantes hacia Santa Cruz de Tenerife.
Estamos en comunicación directa con ustedes, queridos oyentes, que nos escriben y nos mandan sus mensajes de voz al 610-1080-10. Mira, Fran de Fuerteventura, por ejemplo, reconoce que está lloviendo. Dice, si estuviera un par de días así, podríamos decir que ha llovido en Fuerteventura. Él dice que está intentando llover, que ha llovido en Fuerteventura. Bueno. Recuerda que en 6 meses, eso sí, ha llovido lo que no había llovido en los últimos 10 años. Bueno, eso es una buena noticia. Y respecto a lo que estamos hablando sobre la quita de la deuda, pues él mismo reconoce que en Canarias gobierna Puigdemont, dice, como en el resto de España. Otro oyente nos pregunta, ¿a ustedes les sorprende quién esté gobernando y quién toma las decisiones? Ya se sabía, lo dice él. Oye, respecto a la desaparición, a la marcha de Gene Hackman, de este actor, nos recuerda, José Edelquio, la película Marea Roja. Será buena también.
Sí, él era el capitán de un submarino. Era con Denzel Washington,
Sí,
y tenían un conflicto de intereses. Muy buena película.
Será buena también, sí, señor.
Tenía un perrito, él.
Iba siempre con su perrito. Sí, señor. Ahí, Jim Hammond. ¿Cuál es su película favorita? Un buen día para recordar y revisar algunas de ellas.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Que eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana.
Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 11 de marzo en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Este 29 de marzo vive la noche más deslumbrante en Casino Las Palmas. Rosé Cabaret, un dinner show atrevido te llevará a los años dorados de Hollywood. Copas, burbujas, burlesque y mucho glamour. Rosé Cabaret, reserva en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Vuelve el espectáculo al Gran Canaria Arena. Tras el parón de Copa, regresamos a la competición con un auténtico partidazo. Recibimos al líder en solitario de la Liga Endesa, el Real Madrid, en un duelo que promete emociones fuertes. La marea amarilla será clave para empujar al equipo hacia la victoria. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost. Ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 3 de marzo, pack de 12 cervezas Estrella Galicia, de 20 centilitros a 4,99 euros. Y queso artesano duro Bolaños a 16,45 euros el kilo. Recuerda, hasta el 3 de marzo, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de Cope Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en Cope Más Gran Canaria.
Escuchas Cope y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Bueno, y ahora les contamos una triste historia que vuelve a ser actualidad gracias a una decisión del Tribunal Superior de Justicia que ha condenado al Servicio Canario de Salud y a una aseguradora a indemnizar con más de 350.000 euros a una madre que perdió a sus dos hijas gemelas en el año 2018. Ocurrió en el Hospital Universitario de Canarias. Pinelo.
Por una infección tras la que se tuvo Roberto, se le tuvo que provocar el parto a esta mujer. A las 25 semanas de gestación se le detectó un aumento de líquido amniótico, pero se le extrajo en un habitáculo destinado al descanso de las parturientas, donde no se garantizaban, según la sentencia, las condiciones de asepsia necesarias. Se detectó la infección y tras ello se le tuvo que provocar el parto. Sus hijas nacieron pesando poco más de un kilo cada una y murieron al día siguiente. Es una sentencia que revoca, por cierto, a la de un juzgado de Santa Cruz de Tenerife que en un primer momento había desestimado la reclamación de esta mujer.
Hablamos de este asunto con José Antonio Betes, es abogado colaborador del Defensor del Paciente. ¿Qué tal, señor Betes? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, parece que esta sentencia reconoce principalmente que el espacio donde se llevó a cabo esta intervención no era el adecuado, ¿no?
No, por supuesto, no. Es que, a ver, es una situación compleja y arriesgada, porque estamos hablando de una chica joven con un embarazo gemelar y que, por lo visto, en ese momento pues tenía un exceso de líquido, ¿vale? Líquido amniótico. Uh-huh. Entonces deciden extraerlo en unas condiciones que no tenían garantías, vamos. En un lugar que ellos llaman box de anexo paritorio, pero para nada. Allí habitualmente, pues, bueno, le suelen decir popularmente la bañera, ¿no? Porque allí se asean las parturientas y tienen su sillón, se sientan por allí, no tienen las condiciones de asepsia, porque puede entrar y salir cualquiera, y no tienen las condiciones de asepsia para proceder a hacer una intervención de este tipo.
Porque normalmente esta intervención se hace siempre en otro espacio.
Sí, claro, debe ser un lugar aséptico, un lugar donde ya sea un quirófano o sea un lugar donde que reúna las condiciones, los controles preventivos obligatorios que debe haber en todo hospital, ¿no?
¿Y por qué se hizo en ese lugar? ¿Porque lo consideraron adecuado o porque no tenían otro donde hacerlo?
Pues no sé si fue porque por prisa, por falta de tiempo, no sé, por temeridad. Yo creo que al final todo un poco, ¿no? Vamos, en esas condiciones, ya le digo, haciéndolo de esa manera, el riesgo era terrible y así se produjo una infección por varios patógenos distintos y terminaron con la vida de los bebés, ¿no?
Esta infección lo que provocó es el parto prematuro, ¿no? Intervinieron los médicos para provocar el parto, ¿no?
Sí, una cosa llevó a la otra. Uh-huh. Al no seguir su curso normal el parto, pues después se complicó y claro, al estar haber adquirido la infección los fetos, pues no pudieron superarlo al final.
la sentencia revoca otra que daba la razón al Servicio Canario de Salud. ¿Cuál era el argumento que eximía de responsabilidad al hospital y al Servicio Canario de Salud?
El juzgado de primera instancia no tomó en cuenta lo que debe ser la carga de la prueba en estos casos, hacía recaer sobre los afectados la carga de probar de que las condiciones en que se practicó aquello no eran las adecuadas, y es al revés, o sea, es la administración la que debe demostrar de que se han realizado los controles en un lugar, se hizo la intervención en un lugar adecuado, y además que se llevó los controles asépticos, que son obligatorios. Son ellos los que tienen en sus manos el poder de demostrar que se hacen los controles de epidemiológicos necesarios, y químicos y bioquímicos, ¿no? Y eso no se hizo. O sea, por eso el Tribunal Superior revoca la sentencia y claramente pues nos dice, como nos dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en estos casos la carga de la prueba recae sobre la administración.
La paciente o la víctima en esta situación, ¿fue consciente desde el primer momento que algo no se había hecho bien, o fue con el paso del tiempo o quizá la ayuda de asesores quienes le dijeron que estaba ante una situación en la que podía haber resultado damnificada?
No, la pobre víctima no le parecía lógico, no le parecía normal, pero vamos, como ella no es la especialista, no es la técnico, pues no puede decir nada. Además, en estos asuntos es obligatorio también que mostrar un consentimiento informado. Es un documento donde previamente se le informa al paciente de los riesgos que asume una maniobra invasiva, y que como tal lleva un riesgo. Y claro, debe informarle al paciente para que decida si quiere hacerlo o no quiere hacerlo.
Y ella firmó esa
consecuencia.
Ella firmó ese papel, claro, porque es obligatorio.
No,
ni siquiera se le llegó a hacer esa opción.
No. Entonces, un cúmulo de mala praxis, porque ya le digo, es obligatorio, además, el mero hecho de no ofrecerte un consentimiento formado por una maniobra invasiva.
Claro, pues, pero aunque hubiese, señor Betes, aunque se le hubiese dado a firmar ese consentimiento, uno no sabe después si se lo están haciendo en el lugar adecuado o no. Es decir, claro, uno puede firmar ese consentimiento, pero después resulta, oye, pero que me lo hicieron en un sitio que no tenía el nivel de esterilización que debe tener, ¿no?
Efectivamente, como dicen los tribunales, eso no va a patente de corso para hacer las cosas de cualquier manera. O sea, yo le digo, usted un consentimiento informado, usted lo acepta, pero después tengo yo que seguir la Lex Artis, quiere decir, yo tengo que seguir los protocolos que debe llevar, hacerlo en un lugar adecuado, en las condiciones de asepsia y vamos. Pero de todas formas, aunque hubiese firmado el documento, la pobre persona, el paciente, no, desconoce cómo se hace, cómo se debe hacer. Eso se descubre más tarde cuando consultamos a los técnicos. ¿Esto es correcto? No es correcto.
Por su experiencia, señor Bete, ¿somos conscientes de cuándo se está produciendo algún tipo de negligencia, o cuánto no estamos siendo atendidos como debemos en los hospitales en general como pacientes?
A ver, hay algo muy triste y muy preocupante desde mi punto de vista, que además no es solo ocurre en Canarias, sino en todo el país, el tema de las urgencias médicas. Usted, cualquiera que va a una urgencia, me parece un desastre. La gente en los pasillos, amontonada, a veces pasando hasta muchas horas y días, incluso en una silla. Eso todo, a cualquiera no se le escapa, que eso no es correcto, no es una forma. Aparte de la acumulación de infecciones que pueden producirse por la acumulación de personas, distintos tipos de afectados.
Pero esa tensión que muchos dicen deficitaria, que se da en los hospitales en la entrada de urgencias, por ejemplo, ¿eso sería motivo suficiente, va a ser suficiente para presentar una demanda?
No, a ver, el mero hecho de estar, vamos a ver, si usted va a un centro hospitalario porque le duele a usted una uña y termina usted falleciendo por una infección, una clevisiana amoniae que es típica hospitalaria, ahí habría casos para estudiar, ¿vale? A ver si es que usted la adquirió en el hospital y no se tomaron las medidas en ese hospital, porque claro, La administración en cualquier centro hospitalario no tiene obligación de curar, tiene obligación de medios, de poner a disposición de los ciudadanos los medios necesarios para que eso no ocurra, o por lo menos, ya si no salvarles la vida, por lo menos no perjudicarle. Vale.
Entiendo. Pues José Antonio Betes, abogado colaborador del defensor del paciente y abogado en esta causa que se ha saldado con la condena al Servicio Canario de Salud. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Bueno, y miren qué historia más curiosa, porque de una manera indirecta, al final, a Canarias le ha tocado ser protagonista en una polémica entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el ministro de Administraciones y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Resulta que discutían ambos sobre los lugares de memoria. Parece que desde el ministerio le dicen que el edificio de Correos, que es la sede del gobierno, debe ser considerado un lugar, dentro de esta memoria de tortura y de represión, y claro, se ofendía Isabel Díaz Ayuso y lo recordaba a Torres que había otros edificios, otras instalaciones que a lo mejor deberían ser incluidas.
Sí, básicamente.
Más incluso que la suya, ¿no? Pero claro, señalándola aquí en Canarias, ¿no?
Claro, básicamente lo que ha pedido Torres Ayuso es que coloque una placa en el palacio, en el edificio de la Puerta del Sol, donde está la sede madrileña, como lugar de represión franquista. Y Ayuso lo que le respondía es que en Canarias hay sitios que también merecen esa consideración. Le nombraba, por ejemplo, el Parlamento de Canarias, donde se celebraron consejos de guerra, y Torres le volvía a responder que allí ya se han realizado algunos actos conmemorativos sobre esos sucesos. También le decía que se podría declarar lugares de memoria los aeropuertos de Tenerife Norte y de Gran Canaria, donde explicaba Ayuso que habían sido se habían utilizado a presos de la guerra civil, presos del bando republicano, para las obras de ampliación de construcción de esos aeropuertos, de construcción, mejor dicho.
Claro, ella le respondía que también hay otros edificios que tiene usted allí en Canarias y a los que no le ha añadido esta placa.
Lo que sí sabemos ya es que ha asegurado el ministro que se va a declarar lugares de memoria, por ejemplo, la colonia de Tefía en Fuerteventura y también el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife.
Alejandro Pérez Olivares es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, señor Pérez Olivares? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, usted además forma parte del Comité Científico Asesor de la Conmemoración de los 50 años de la muerte de Francisco Franco. Señor Pérez Olivares, díganos, esto de ser declarado lugar de memoria, ¿en qué consiste? ¿Cuál sería, qué habría que hacer con los lugares que tienen esta declaración?
Bueno, pues un lugar de memoria es cualquier emplazamiento que nos permite activar el recuerdo sobre cualquier pasado, ¿no? Es, una tendencia que en diferentes sociedades se viene materializando desde los años 80, 90 y que, forma parte de cualquier política pública de memoria, pero puede ser también iniciativa de cualquier colectivo que decida que hay algún lugar que identifica un hecho que puede ser traumático o no y que de alguna manera
cualquier lugar donde alguien señale que pudo haber ocurrido algo, que pudo tener alguna trascendencia en la época franquista, cualquier lugar es susceptible de ser declarado lugar de memoria en este sentido.
Sí, y en un sentido incluso más amplio, no tiene que ver únicamente con el franquismo o con la memoria traumática, ¿no? Lugares de memoria aluden al Estado liberal, aluden a otro tipo de identidades también regionales, ¿no? Es decir, que estamos rodeados y rodeadas de lugares que nos evocan el recuerdo, ¿no?
En este sentido, ¿está usted de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso en que, por ejemplo, el Parlamento de Canarias o los aeropuertos de Gando y los rodeos deberían tener esta condición de lugares de memoria?
Yo lo que celebro es la voluntad de que desde diferentes ideologías, sensibilidades, hagamos de la memoria una tarea colectiva, ¿no? Uh-huh. Se puede recordar y se debe recordar desde diferentes posicionamientos. Creo que en este caso concreto del recuerdo de nuestro pasado traumático, deberíamos hablar más y deberíamos afrontarlo más. Uh-huh. Y yo lo que le pido a las instituciones, a todas, es prudencia, afán de colaboración, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de episodios violentos, ¿no? Creo que es importante tener empatía, tener afán de querer comprender un pasado, desde luego, complejo, ¿no?
¿Ocurrieron episodios violentos en el Parlamento de Canarias, en los aeropuertos de Gando y los rodeos?
Pues yo, como historiador, lo que les debo decir es que no me consta que se haya podido investigar. Entonces, me sorprende y supongo que las declaraciones vendrán acompañadas de un informe técnico, vendrán acompañadas de algún estudio, de algún tipo de información que acompañe eso. Hasta donde yo sé, como historiador,